Esta noche vamos a emprender un viaje que no se mide en kilómetros, sino en soledad. Un viaje que nos llevará a los confines de la influencia de nuestro sol y aún más allá, hacia un abismo de estrellas y tiempo tan vasto que desafía nuestra imaginación. Es una historia sobre el objeto más rápido, más lejano y más solitario que jamás hayamos construido. Pero en su esencia no es la historia de una máquina, es la historia de un sentimiento, es la historia de un eco de la humanidad, viajando en silencio hacia la eternidad. ¿Alguna vez has mirado el cielo en una noche despejada, lejos de las luces de la ciudad, y te has sentido abrumadoramente pequeño? ¿Y solo? Es un sentimiento universal. Las estrellas, en su belleza fría y distante, nos recuerdan la inmensidad del escenario en el que representamos nuestras vidas. Nos hacen conscientes de la delicada y casi improbable burbuja de vida que es nuestro mundo. En esos momentos de contemplación silenciosa, nos conectamos con una pregunta que ha perseguido a nuestra especie desde que alzamos la vista por primera vez. ¿Estamos solos? ¿Y si pudiéramos enviar un mensaje a través de ese océano de oscuridad, una botella lanzada a la costa cósmica, qué historia contaríamos sobre nosotros? Esta es la historia de cuando decidimos hacerlo. Es la crónica del viaje más solitario de la humanidad. Antes de que nuestro viajero abandone la Tierra, me encantaría saber desde qué parte de este pequeño mundo nos acompañas esta noche. Escribe en los comentarios tu ciudad o tu país, y así, por un momento, nos sentiremos un poco menos solos en esta inmensidad. Y si disfrutas de estos relatos de ciencia narrada, suscribirte nos permitirá seguir explorando juntos, siempre con calma, siempre al ritmo del universo. Nuestra historia no comienza en la oscuridad del espacio, sino aquí, en la Tierra, en el año 1977. Es un mundo que, en muchos sentidos, ya no existe. Un mundo sin internet, sin teléfonos móviles, donde los ordenadores más potentes tenían menos capacidad de memoria que el reloj que podrías llevar en tu muñeca hoy. Era una época de contrastes profundos. La Guerra Fría dividía al planeta con una tensión palpable, pero en el ámbito de la ciencia, una sensación de optimismo, heredada de las misiones Apolo que habían llevado al hombre a la Luna apenas unos años antes, todavía flotaba en el aire. La humanidad se sentía capaz de alcanzar lo imposible. En los pasillos del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, en Pasadena, California, un grupo de hombres y mujeres, armados con reglas de cálculo, pizarras llenas de ecuaciones y una audacia sin límites, trabajaba en un proyecto de una ambición casi inconcebible. Habían descubierto una alineación planetaria, un raro ballet cósmico que solo ocurre una vez cada 176 años, una oportunidad única en la que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se alinearían de tal manera que una sonda podría usar la gravedad de cada planeta como una onda para impulsarse hacia el siguiente, en un gran tour por el sistema solar exterior. Perder esa ventana significaría esperar casi 2 siglos para que se presentara de nuevo. Entender la magnitud de esta misión es clave. Nuestro verdadero lugar en el cosmos, nuestra capacidad para ver más allá de nuestro vecindario inmediato, estaba en riesgo si no aprovechábamos esta oportunidad. El desafío era monumental. Debían construir una nave espacial que pudiera sobrevivir durante más de una década en el entorno más hostil que se pueda imaginar. El frío extremo, la radiación intensa y el vacío absoluto del espacio profundo. Una nave que tendría que tomar sus propias decisiones, diagnosticar sus propios problemas y seguir operando a miles de millones de kilómetros de cualquier ayuda humana, recibiendo comandos que tardarían horas en llegar a la velocidad de la luz. Tenía que ser, en esencia, una extensión robótica de la curiosidad humana, autónoma y resistente. La llamaron Voyager, viajero. Un nombre simple, pero cargado de un significado profundo. No era un conquistador, no era un arma, era simplemente un viajero. Y su propósito era ver, medir, aprender y, sobre todo, continuar. Se construyeron dos sondas gemelas, Voyager 1 y Voyager 2. La Voyager 2 fue la primera en partir, el 20 de agosto de 1977, en una trayectoria más lenta pero más segura, diseñada para visitar los cuatro planetas gigantes. Unas semanas más tarde, el 5 de septiembre, llegó el turno de la Voyager 1. Su camino sería más rápido, una trayectoria directa hacia Júpiter y Saturno, que la catapultaría fuera del plano de los planetas, hacia el norte galáctico, hacia lo desconocido. Imagina ese día. El sol de Florida brillando sobre la plataforma de lanzamiento 41 en Cabo Cañaveral. Sobre la estructura de acero se erguía el cohete Titán Centauro, y en su cúspide, protegida como una joya preciosa, se encontraba la Voyager 1, una máquina de 722 kilogramos, con su gran antena de 3.7 metros de diámetro apuntando al cielo, lista para convertirse en el oído y la voz de la humanidad. Sus instrumentos científicos, sus cámaras, su magnetómetro montado en un largo brazo para alejarlo de la interferencia de la propia nave, todo estaba listo. Su corazón no era un motor, sino un generador termoeléctrico de radioisótopos, una fuente de energía nuclear que le permitiría seguir funcionando durante décadas, mucho después de que la luz del sol se convirtiera en solo una estrella brillante más en su firmamento. A las 8:56 de la mañana, hora local, los motores cobraron vida. El lanzamiento no fue una explosión violenta, sino un ascenso controlado y majestuoso. Un pilar de fuego y humo que, por un instante, unió la Tierra con el cielo, empujando al pequeño viajero más allá de la atmósfera azul que lo había visto nacer. Para los científicos que habían dedicado años de su vida a este proyecto, fue un momento de tensión y esperanza insoportables. Habían calculado cada trayectoria, previsto cada riesgo, pero a partir de ese instante, su creación estaba sola. Su viaje más allá del hogar había comenzado. Mientras ascendía, cada vez más alto, más rápido, se desprendía de las etapas de su cohete, liberándose de los lazos gravitatorios de su planeta madre. Pronto fue apenas un punto de luz, iniciando un camino que la llevaría más lejos de lo que ningún otro objeto había llegado antes. Dejaba atrás el único mundo que conocía, para convertirse en un peregrino solitario en la catedral silenciosa del sistema solar. Su viaje, nuestro viaje, apenas acababa de empezar. Una vez liberada de la Tierra, la Voyager 1 comenzó a experimentar el verdadero significado del espacio. El azul vibrante de su mundo natal se desvaneció detrás de ella, encogiéndose hasta convertirse en un mármol brillante, acompañado por su pálida compañera, la Luna. Por primera vez, las cámaras de la sonda capturaron una imagen de la Tierra y la Luna juntas en un solo cuadro, una fotografía familiar tomada desde el borde del abismo. Era una perspectiva que ningún ser humano había visto directamente, la de un hijo que se aleja de casa y mira atrás para ver el lugar que lo contiene todo, ahora reducido a un simple objeto en el cielo. La soledad de la misión se hizo tangible en esa primera imagen. Ya no era parte de la Tierra, era un observador distante de ella. El sol se convirtió en la presencia dominante, no como la cálida esfera que conocemos, sino como un disco de furia blanca y silenciosa sobre un fondo de negrura absoluta. Su luz, sin una atmósfera que la disperse, era cruda y afilada, proyectando sombras duras sobre el cuerpo de la sonda. Pero más importante que su luz era su aliento invisible, el viento solar. una corriente constante de partículas cargadas que fluye desde la corona solar a millones de kilómetros por hora. Los instrumentos de la Voyager comenzaron a medir este flujo, a sentir el pulso del Sol, aprendiendo sobre el entorno que tendría que navegar. Este viento sería su compañero constante durante años, una corriente en el océano de la noche que la empujaría sutilmente en su camino. Mientras tanto, en la Tierra, en las salas de control con poca luz del JPL, la misión entraba en una nueva fase. El drama del lanzamiento había terminado y ahora comenzaba la larga y paciente vigilia. La comunicación con la Voyager era un diálogo a través de un abismo creciente. Los ingenieros enviaban comandos como susurros a través de las antenas parabólicas de la red del espacio profundo y esperaban. Esperaban minutos, que pronto se convertirían en horas, para que la respuesta de la sonda, un torrente de datos binarios, regresara a ellos. Escuchaban el latido de la nave, la telemetría que informaba sobre su temperatura, su consumo de energía, el estado de sus sistemas. Cada paquete de datos era un suspiro de alivio, una confirmación de que su viajero, su extensión en el cosmos, seguía vivo y en buen estado. El primer gran desafío del viaje se encontraba a unos cientos de millones de kilómetros de casa, el cinturón de asteroides. Situado entre las órbitas de Marte y Júpiter, este vasto anillo de escombros cósmicos ha capturado la imaginación popular como una barrera casi impenetrable, un campo denso de rocas que chocan violentamente. La realidad, como suele ser el caso en el espacio, es mucho más extraña y vacía. Aunque hay millones de asteroides en el cinturón, desde granos de polvo hasta cuerpos del tamaño de países pequeños, el volumen de espacio que ocupan es tan inmenso que la distancia promedio entre ellos es de más de 1 millón de kilómetros. La probabilidad de que la Voyager chocara con un asteroide grande era infinitesimalmente pequeña. Sin embargo, el peligro no era la colisión espectacular que vemos en las películas. El verdadero riesgo era el desconocido, el polvo y las innumerables partículas microscópicas que podrían, a la increíble velocidad de la sonda, actuar como un chorro de arena, dañando instrumentos delicados o perforando componentes vitales. El cinturón de asteroides era menos un campo de minas que un desierto lleno de fantasmas, los restos de un planeta que nunca llegó a formarse, un cementerio silencioso de los ladrillos primordiales del sistema solar. Durante meses, la Voyager 1 navegó a través de esta región. Los controladores de la misión contuvieron la respiración, metafóricamente hablando, mientras su creación se aventuraba en el primer territorio, verdaderamente alienígena. El 8 de diciembre de 1977, la sonda salió ilesa del otro lado. Había superado su primera prueba. La puerta hacia el sistema solar exterior estaba oficialmente abierta. Al dejar atrás el cinturón, el entorno cambió. El viajero solitario entraba ahora en el reino de los gigantes. Su primer destino, Júpiter, todavía estaba a cientos de millones de kilómetros de distancia, pero su presencia ya se empezaba a sentir. Júpiter no es solo un planeta, es casi un sistema solar en miniatura. Su masa es más del doble que la de todos los demás planetas juntos, y su influencia gravitacional es inmensa. Pero aún más impresionante es su campo magnético. La magnetosfera de Júpiter es la estructura más grande del sistema solar después de la heliosfera del propio Sol. Es una burbuja magnética tan gigantesca que si pudiéramos verla en nuestro cielo nocturno, parecería varias veces más grande que la luna llena. Mucho antes de que las cámaras de la Voyager pudieran distinguir a Júpiter como algo más que la estrella más brillante de su cielo, sus instrumentos de partículas comenzaron a detectar los primeros susurros de esta monstruosa magnetosfera. estaba sintiendo el aliento del gigante. A medida que se acercaba, día tras día, semana tras semana, la imagen del planeta comenzaba a transformarse. El punto de luz brillante se convirtió en un pequeño disco. Luego, el disco creció, llenando cada vez más el campo de visión de las cámaras. Los colores comenzaron a aparecer, bandas de nubes en tonos ocres, anaranjados y blancos. La sonda se estaba acercando a un mundo tan diferente a la Tierra que bien podría pertenecer a otra estrella. Un mundo sin superficie sólida, un océano de hidrógeno y helio de miles de kilómetros de profundidad, gobernado por tormentas que duran siglos. La soledad del viaje de la Voyager estaba a punto de ser interrumpida, no por una compañía amigable, sino por la presencia abrumadora y caótica del rey de los planetas. La calma del espacio interplanetario estaba dando paso a un entorno de radiación intensa y fuerzas magnéticas turbulentas. Para la pequeña sonda, era como si un velero que ha cruzado un océano en calma estuviera a punto de entrar en un huracán perpetuo. El viajero solitario había llegado a la corte del rey y estaba a punto de despertar sus secretos. La humanidad, a través de los ojos de su valiente emisario, estaba a punto de ver a Júpiter como nunca antes se había visto. La verdadera exploración estaba por comenzar. El viajero solitario se encontraba ahora cruzando el umbral invisible del reino de Júpiter. Esta frontera no es una línea en el espacio, sino una región turbulenta conocida como el frente de choque. Es el lugar donde el viento constante del Sol, que había acompañado a la Voyager durante más de un año, choca violentamente contra la colosal magnetosfera de Júpiter. Para la sonda, fue como si el suave murmullo del espacio profundo se convirtiera de repente en el rugido de una cascada invisible. Sus instrumentos registraron un cambio drástico en la naturaleza de las partículas, en la dirección y la fuerza de los campos magnéticos. Había entrado oficialmente en el dominio del gigante, un entorno gobernado no por el Sol, sino por el poder abrumador del propio Júpiter. A partir de este momento, cada dato que enviara a la Tierra sería una revelación, un vistazo a un mundo que hasta entonces solo habíamos podido admirar como un punto de luz enigmático en nuestros telescopios. A medida que se sumergía más en este océano magnético, el planeta crecía en su campo de visión hasta ocupar todo el marco. La vista era hipnótica. Júpiter no tiene una superficie sólida sobre la que aterrizar. Es una esfera de gas y líquido que se extiende por miles de kilómetros hacia un núcleo denso y misterioso. Lo que vemos son solo las cimas de sus nubes, un lienzo planetario de una belleza turbulenta y dinámica. Bandas de colores, conocidas como zonas y cinturones, se extendían de horizonte a horizonte, fluyendo a diferentes velocidades y en direcciones opuestas. Eran ríos de nubes de amoníaco y otros compuestos químicos, pintados en tonos de crema, ocre y siena por elementos desconocidos que ascendían desde las profundidades. Entre estas bandas, la atmósfera bullía de actividad. Vórtices y remolinos del tamaño de continentes giraban como engranajes en una maquinaria cósmica, algunos blancos, otros marrones, todos ellos indicativos de un sistema meteorológico de una escala y una violencia que empequeñecen cualquier tormenta terrestre. Y en medio de todo ese caos organizado, se encontraba la característica más icónica del planeta, la gran mancha roja. No era simplemente una mancha, era un ojo tormentoso y carmesí que ha estado observando el sistema solar durante, al menos, los 300 años que llevamos observándolo desde la Tierra. Voyager 1 nos proporcionó el primer vistazo cercano y detallado de este monstruo meteorológico. Es una tormenta anticiclónica, un huracán tan inmenso que podría engullir a nuestro planeta entero 3 veces sin dificultad. Sus nubes giran en sentido contrario a las agujas del reloj, completando una vuelta cada 6 días, con vientos en sus bordes que superan los 400 kilómetros por hora. Lejos de ser un simple fenómeno superficial, la mancha es una estructura profundamente arraigada en la atmósfera joviana. Verla de cerca, a través de los ojos de la Voyager, fue como asomarse al corazón de una forja planetaria, un lugar de poder y permanencia que desafiaba nuestra comprensión del clima. Pero la atmósfera de Júpiter guardaba más secretos. Por la noche, en el lado no iluminado del planeta, los instrumentos de la sonda detectaron destellos de luz, relámpagos. No eran simples chispas, sino superrelámpagos, descargas eléctricas cientos de veces más potentes que cualquiera que se produzca en la Tierra, iluminando las profundidades de las nubes de agua que se cree que existen muy por debajo de las capas visibles. La Voyager confirmó que Júpiter, al igual que la Tierra, es un planeta eléctricamente activo, pero a una escala que solo podía calificarse de titánica. Y en medio de esta belleza violenta, la pequeña sonda, una creación frágil de la Tierra, continuó su camino, registrando, midiendo y transmitiendo, un testigo silencioso de la majestuosidad del Rey. Sin embargo, el verdadero shock, la revelación que cambiaría para siempre nuestra visión del sistema solar, no provino del planeta en sí, sino de su corte de lunas. La Voyager 1 se centró en los 4 grandes satélites galileanos, mundos tan grandes como planetas. El primero en revelar sus secretos fue Io. Desde la Tierra era apenas un punto de luz, pero a medida que la Voyager se acercaba, la imagen se enfocaba en un mundo de pesadilla y maravilla. Su superficie no era gris y llena de cráteres como nuestra luna, sino una paleta caótica de amarillos, rojos, naranjas y negros. Parecía una pizza cósmica, moteada y extraña. La razón de estos colores se hizo evidente en una de las imágenes más importantes de la historia de la exploración espacial. Al analizar una fotografía del limbo de Io, una ingeniera de navegación llamada Linda Moravito notó una extraña protuberancia en forma de paraguas que se extendía desde la superficie hacia el espacio. No era una nube, no era un defecto en la imagen. Era la pluma de un volcán en plena erupción. Por primera vez en la historia, habíamos descubierto volcanismo activo fuera de la Tierra. Io no era un mundo muerto y helado. Era el cuerpo geológicamente más activo del sistema solar. La Voyager detectó 9 erupciones volcánicas en curso, algunas lanzando material a más de 300 kilómetros de altura. Este infierno volcánico es el resultado de un tira y afloja gravitacional. La inmensa gravedad de Júpiter y la influencia de las otras lunas galileanas estiran y comprimen a Io constantemente, calentando su interior hasta convertirlo en roca fundida. Este descubrimiento fue un cambio de paradigma. Demostró que los mundos no necesitaban ser grandes como la Tierra para tener actividad geológica. La energía de las mareas podía ser un motor tan poderoso como el calor interno de un planeta. Luego la Voyager dirigió su mirada a Europa. Y de nuevo, el asombro. Si Io era un mundo de fuego, Europa era un mundo de hielo. Su superficie era increíblemente lisa, casi desprovista de cráteres de impacto, lo que sugería que era geológicamente muy joven. Estaba cruzada por una compleja red de líneas y grietas de color rojizo, como las venas de un globo ocular o las cicatrices de una porcelana antigua. La imagen más simple y poderosa que emergía de estas observaciones era la de una corteza de hielo de agua que flotaba sobre un océano interior de agua líquida. La idea de un océano extraterrestre, aquí mismo en nuestro sistema solar, era electrizante. Si hay un lugar en el universo donde la vida podría existir más allá de la Tierra, un océano de agua líquida bajo una capa de hielo protectora es uno de los candidatos más prometedores. La Voyager 1 no pudo probar su existencia, pero sus imágenes plantaron una semilla, una pregunta que ha impulsado misiones enteras desde entonces. ¿Qué hay bajo el hielo de Europa? El viajero solitario había desvelado los secretos más íntimos de la corte del rey tormentoso. Había presenciado el poder de su atmósfera, el infierno de Io y la promesa helada de Europa. E incluso en su partida hizo un último descubrimiento, un anillo. Un anillo débil y tenue, compuesto de polvo, invisible desde la Tierra. Un secreto que el gigante había guardado celosamente. Tras solo unos meses, el encuentro terminó. La gravedad de Júpiter, que había atraído a la sonda hacia sí, ahora la expulsaba con una velocidad aún mayor, actuando como la onda cósmica que sus creadores habían previsto. El encuentro había sido un éxito abrumador. El rey había revelado sus tesoros, pero el viaje del solitario peregrino aún no había terminado. Ahora, en su estela, se dibujaba un nuevo destino, el Señor de los Anillos. El encuentro con Júpiter había sido un torbellino de descubrimientos, un asalto a los sentidos de la pequeña sonda y de sus creadores en la Tierra. Pero tan rápido como comenzó, terminó. Impulsada por el tirón gravitacional del planeta gigante, la Voyager 1 fue lanzada como una piedra en una onda cósmica, acelerando a una velocidad de más de 60.000 kilómetros por hora en una trayectoria precisa hacia su siguiente objetivo. Detrás de ella, Júpiter y su corte de lunas comenzaron a encogerse. El ojo carmesí de la gran mancha roja se desvaneció en el tapiz de nubes, y las lunas, que por un breve momento habían sido mundos individuales llenos de maravillas y promesas, volvieron a ser simples puntos de luz. El rugido de la magnetosfera de Júpiter se atenuó, y la sonda se sumergió de nuevo en el relativo silencio y la calma del espacio interplanetario. La soledad regresó, pero era una soledad diferente. El viajero ya no era un novato. Había sobrevivido a su primer encuentro con lo monumental, y ahora llevaba consigo los secretos que le había arrebatado al rey. En la Tierra, el equipo de la misión respiró aliviado. La Voyager había sobrevivido al intenso cinturón de radiación de Júpiter, un entorno tan hostil que podría haber frito sus circuitos y cegado sus cámaras para siempre. Ahora comenzaba un periodo de análisis y de paciente vigilancia. Los ingenieros realizaron diagnósticos exhaustivos, enviando secuencias de comandos a través del abismo para comprobar la salud de cada instrumento, de cada sistema. Escuchaban atentamente la telemetría, el pulso electrónico de su creación, buscando cualquier señal de daño o degradación. Fue un testimonio de la increíble ingeniería de la sonda que, a pesar de haber recibido una dosis de radiación cientos de veces superior a la letal para un ser humano, sus sistemas principales seguían funcionando a la perfección. Estaba herida, pero viva y lista para continuar su odisea. Ahora se enfrentaba al tramo más largo de su viaje programado. La distancia entre Júpiter y Saturno es inmensa, más de 650 millones de kilómetros, un vacío tan grande que es difícil de comprender en términos humanos. A la velocidad de la Voyager, este viaje duraría casi 2 años. 2 años terrestres de travesía a través de un espacio en gran parte vacío. Para la sonda, el tiempo se convirtió en un concepto abstracto. No había día ni noche, solo el brillo constante del lejano sol y el lento desfilar de las constelaciones. Su rutina era monótona: medir el viento solar, contar los rayos cósmicos, mantener su antena apuntando a una Tierra que era ya invisible a simple vista. era el equivalente a un barco solitario cruzando el océano más grande imaginable, sin ver tierra durante meses, confiando únicamente en sus instrumentos para saber que seguía el rumbo correcto. La comunicación con su hogar se hizo cada vez más etérea. La distancia crecía cada segundo. Cuando la Voyager dejó Júpiter, una señal de radio, viajando a la velocidad de la luz, tardaba unos 40 minutos en llegar a ella. Cuando se acercaba a Saturno, ese tiempo de espera se había duplicado. Cada conversación era un ejercicio de paciencia extrema. Un ingeniero en California enviaba una pregunta y tenía que esperar casi 2 horas para recibir la respuesta. Estaban hablando con el pasado. Estaban pilotando un fantasma. Esta demora creciente reforzaba una verdad fundamental de la misión. La Voyager tenía que ser inteligente. Tenía que ser autónoma. Sus ordenadores de a bordo, aunque primitivos para nuestros estándares, estaban programados con secuencias que le permitían cuidarse a sí misma, reaccionar a problemas imprevistos y ejecutar sus observaciones científicas sin una supervisión constante. Era un verdadero explorador robótico, tomando decisiones a más de 1.000 millones de kilómetros de sus creadores. Pero el espacio entre los planetas no está completamente vacío. Es un desierto, pero un desierto lleno de fenómenos sutiles. La Voyager continuó su trabajo silencioso, cartografiando este territorio inexplorado. Midió cómo el viento solar se expandía y se enfriaba a medida que se alejaba de su fuente. Detectó el flujo de los esquivos rayos cósmicos, partículas de alta energía provenientes de supernovas lejanas y otros eventos cataclísmicos en la galaxia. Estos datos, aunque no generaban titulares espectaculares como las fotos de volcanes en Io, eran oro puro para los científicos que intentaban comprender la estructura de nuestro sistema solar. Era la ciencia paciente de la exploración, el lento y meticuloso trabajo de dibujar un mapa donde antes solo había un espacio en blanco. Cada bit de información era una nueva pincelada en nuestro retrato del cosmos. Y mientras los meses se convertían en años, un nuevo punto de luz en su firmamento personal comenzaba a crecer en importancia. Saturno. Al principio era solo una estrella brillante que no parpadeaba. Luego, a medida que la Voyager devoraba los kilómetros, esa estrella comenzó a resolverse en un disco de un color amarillo pálido, sereno y elegante. Y entonces apareció la característica que lo define, lo que lo convierte en el objeto más reconocible del cielo nocturno: sus anillos. Al principio, a través de las cámaras de la sonda, parecían simplemente unas asas o extensiones a cada lado del planeta, tal como Galileo Galilei los había dibujado por primera vez en el siglo XVII. Pero a medida que se acercaba, esas asas se separaron del planeta, revelándose como una estructura independiente, un disco increíblemente fino y amplio que rodeaba el ecuador del planeta. La anticipación en el TAPL era palpable. Júpiter había sido un mundo de poder bruto y caos. Saturno prometía algo diferente. Prometía belleza, orden y un misterio más sutil. Las preguntas eran innumerables. ¿De qué estaban hechos los anillos? ¿Eran sólidos? ¿Eran una nube de partículas? ¿Cuántos había realmente? ¿Y qué secretos guardaban las lunas que orbitaban dentro y fuera de ellos? El viajero solitario, después de su larga y monótona travesía por el desierto interplanetario, había llegado a un nuevo y exótico oasis. El caos de Júpiter quedaba atrás, reemplazado por una promesa de belleza ordenada y fría. El encuentro con el Señor de los Anillos estaba a punto de comenzar. El encuentro con Saturno fue como pasar de una sinfonía atronadora a una pieza de música de cámara, intrincada y de una belleza matemática. Si Júpiter era un rey de poder caótico y desbordante, Saturno era un monarca de elegancia fría y ordenada. A medida que la Voyager 1 se sumergía en su sistema, el planeta crecía hasta convertirse en un orbe sereno de colores pastel, una esfera perfecta de tonos amarillos, dorados y blancos, mucho más sutil y menos turbulenta que la atmósfera de su hermano mayor. Aunque también poseía vientos feroces, los más rápidos del sistema solar, que alcanzaban los 1.800 kilómetros por hora en su ecuador, su apariencia era de una calma majestuosa. Las bandas de nubes eran más suaves, los vórtices menos definidos, todo ello velado por una capa de neblina que le confería un aspecto etéreo y difuso. Era la imagen misma de la serenidad planetaria, pero la verdadera maravilla, el centro de toda la atención, eran los anillos. Desde la Tierra, incluso con los mejores telescopios, los anillos parecían ser tres o cuatro discos sólidos y concéntricos, separados por brechas oscuras, como los surcos de un antiguo disco de vinilo. Se les había dado nombres sencillos, A, B, C, D, pero lo que la Voyager 1 reveló, a medida que se acercaba, fue un cambio de paradigma tan profundo como el descubrimiento de los volcanes de Io. Los anillos no eran discos sólidos. Ni siquiera eran unos pocos cientos. Eran miles. Decenas de miles de anillos individuales, cada uno compuesto por innumerables partículas de hielo de agua que iban desde el tamaño de un grano de polvo hasta el de una casa. Todos orbitando juntos en un disco increíblemente fino, de apenas unas decenas de metros de espesor en la mayoría de los lugares, pero que se extendía por cientos de miles de kilómetros. Las imágenes que la sonda envió a la Tierra eran hipnóticas, una exhibición de una complejidad estructural que nadie había anticipado. Vimos que los anillos principales estaban compuestos por miles de delgados anillos menores, algunos perfectamente circulares, otros excéntricos. Vimos ondas de densidad que se propagaban a través de ellos como las ondas en un estanque, causadas por la influencia gravitacional de las lunas cercanas. Vimos estructuras radiales y oscuras, como los radios de una rueda de bicicleta, que aparecían y desaparecían en cuestión de horas, desafiando las leyes conocidas de la física orbital. Y descubrimos anillos que parecían estar trenzados, como hebras de una cuerda cósmica, un fenómeno desconcertante que se explicó más tarde por la influencia de dos pequeñas lunas pastoras, que con su gravedad confinan y moldean las partículas del anillo entre ellas. Fue la revelación de que el sistema de anillos de Saturno no era una estructura estática y muerta, sino un ecosistema dinámico, un río de hielo en constante cambio, moldeado por la gravedad, las colisiones y fuerzas que aún hoy no comprendemos del todo. La Voyager 1 actuó como un microscopio cósmico, mostrándonos que la simplicidad que veíamos desde lejos era, en realidad, una complejidad casi infinita de cerca. La soledad del viajero se vio recompensada con la visión de uno de los espectáculos más exquisitos que el sistema solar tiene para ofrecer. Era como si la naturaleza hubiera decidido escribir las leyes de la física orbital en la forma más bella posible. Pero el sistema de Saturno es mucho más que sus anillos. Al igual que Júpiter, posee una vasta corte de lunas, cada una un mundo único con su propia historia. La Voyager 1 realizó sobrevuelos de varias de ellas. Vimos a Mimas, con su gigantesco cráter de impacto, Herschel, que le daba un parecido asombroso con la «estrella de la muerte» de la ciencia ficción. Observamos a Encélado, un mundo cubierto de hielo increíblemente brillante y reflectante, tan blanco como la nieve recién caída, insinuando una superficie joven y geológicamente activa, una semilla de misterio que futuras misiones explorarían. Vimos a Tetis, con su enorme cañón que se extendía por 3/4 partes de su circunferencia, una cicatriz de un pasado violento. Cada luna era una pieza del rompecabezas, un testimonio de la diversidad de mundos que pueden existir en la órbita de un solo planeta. Sin embargo, había una luna que era el objetivo principal de la misión en Saturno. Una luna que, por sí sola, justificaba el viaje y que determinaría el destino final de la Voyager 1. Su nombre era Titán. Es la luna más grande de Saturno y la segunda más grande del sistema solar, más grande incluso que el planeta Mercurio. Pero su tamaño no era lo más intrigante. Titán es la única luna de nuestro sistema solar que posee una atmósfera densa, más densa incluso que la de la Tierra. Desde lejos, es una misteriosa esfera naranja y opaca, completamente cubierta por una neblina de hidrocarburos orgánicos. No podíamos ver su superficie. Era un mundo velado, un secreto envuelto en una atmósfera rica en nitrógeno y metano. Los científicos estaban desesperados por saber qué había debajo de ese velo. Las condiciones en Titán se asemejaban, en algunos aspectos, a las de la Tierra primitiva, antes de que la vida surgiera y llenara nuestra atmósfera de oxígeno. Estudiar Titán era como mirar a través de una ventana al pasado profundo de nuestro propio planeta. Para hacerlo, la Voyager 1 tenía que realizar un sobrevuelo muy cercano, una maniobra que la llevaría por debajo del polo sur de la Luna. Esta trayectoria, sin embargo, tenía un precio. El potente tirón gravitacional de Titán actuaría como una onda final, pero esta vez no la enviaría hacia otro planeta. La lanzaría hacia arriba, fuera del plano de la eclíptica, el plano en el que orbitan todos los planetas. La sacaría del Grand Tour para siempre y la pondría en una trayectoria de escape del sistema solar. La decisión ya estaba tomada. El conocimiento que se podía obtener de Titán se consideró más valioso que la posibilidad de visitar Urano y Neptuno, un viaje que, en cualquier caso, se dejaría para su sonda hermana, la Voyager 2. El 12 de noviembre de 1980, la Voyager 1 se sumergió en su encuentro final con un mundo planetario. Pasó a solo 4.000 kilómetros de las cimas de las nubes de Titán. Sus instrumentos analizaron la composición de la atmósfera, midieron su temperatura y su presión. Descubrieron que estaba compuesta principalmente de nitrógeno, como la nuestra, pero rica en metano y otros compuestos orgánicos. Los datos sugirieron un mundo increíblemente exótico, con un ciclo de metano que imitaba el ciclo del agua en la Tierra. Nubes de metano, lluvia de metano, ríos, lagos y mares de metano líquido en su superficie. Un mundo helado, pero asombrosamente familiar en sus procesos. El viajero solitario había levantado una esquina del velo de Titán, revelando un paisaje que superaba la ciencia ficción. Y al hacerlo, selló su destino. La gravedad de la luna gigante lo tomó y lo arrojó hacia el norte galáctico, en un viaje sin retorno hacia las estrellas. Su misión principal había terminado. Había cumplido con creces su propósito. Había revelado los secretos de Júpiter y Saturno de una manera que cambió para siempre los libros de texto. Pero su viaje, el verdadero viaje solitario, apenas estaba comenzando. Dejaba atrás el último puerto conocido, el último mundo con una atmósfera, y se adentraba en el crepúsculo del sistema solar, en su largo y lento adiós. El encuentro con Titán fue el beso de despedida. El tirón gravitacional de la luna gigante, una maniobra calculada con una precisión asombrosa, actuó como la onda final. Pero a diferencia del impulso de Júpiter, que la había mantenido en el carrusel de los planetas, este empujón la desvió bruscamente de su camino. La Voyager 1 comenzó a ascender, elevándose por encima del plano de la eclíptica, ese disco plano y cósmico en el que todos los planetas, desde Mercurio hasta Neptuno, trazan sus órbitas alrededor del Sol. Era un movimiento profundamente simbólico. Durante toda su misión, había sido una viajera horizontal, moviéndose de un mundo a otro en un mismo plano. Ahora se estaba elevando, adoptando una perspectiva de espectador, como alguien que se levanta de su asiento en un teatro para ver todo el escenario desde arriba. Detrás y debajo de ella, Saturno y sus anillos se encogían, convirtiéndose en el último gran espectáculo, la última joya que vería de cerca en su interminable viaje. Con su misión planetaria concluida, la sonda podría haber sido considerada un éxito y simplemente haber sido monitoreada hasta su eventual silencio. Pero en la NASA, la misión renació con un nuevo nombre y un propósito aún más grandioso: la misión interestelar Voyager, BIM. Su objetivo ya no era fotografiar mundos, sino probar las fronteras del dominio del Sol. Se convirtió en un explorador de los límites, una avanzadilla enviada para estudiar el entorno desconocido, donde termina la influencia de nuestra estrella y comienza el verdadero espacio interestelar. El viajero solitario había recibido un nuevo encargo: ser el primer embajador de la humanidad en la galaxia. Su viaje, lejos de terminar, se había vuelto infinitamente más largo y profundo. La década de 1980 transcurrió en un silencio casi absoluto para la sonda. Fue una década de lenta y paciente travesía a través de los suburbios exteriores del sistema solar. Un tiempo de soledad inimaginable. El Sol, que una vez fue una presencia abrumadora, se encogió en el cielo de la Voyager hasta convertirse en la estrella más brillante. Pero una estrella al fin y al cabo. Su luz, aunque todavía potente, llegaba cada vez más debilitada, y la sonda dependía por completo del calor generado por su corazón de plutonio para evitar que sus componentes electrónicos se congelaran en el frío cercano, al cero absoluto. Los grandes planetas que habían sido sus compañeros de baile ahora eran meros puntos de luz en la distancia, indistinguibles de las estrellas lejanas, excepto por su movimiento constante y su falta de parpadeo. El sistema solar, el lugar que llamamos hogar, se estaba disolviendo en el tapiz de la Vía Láctea. En la Tierra, el tiempo también pasaba. Los científicos e ingenieros que habían construido y lanzado la Voyager envejecían. Algunos se jubilaban, otros fallecían. Una nueva generación de controladores de misión tomaba el relevo. Personas que eran niños cuando la sonda comenzó su viaje y que ahora eran los guardianes de su legado. La comunicación se convirtió en un acto de fe. El tiempo de viaje de la luz se extendía a horas. Enviar un comando y recibir la confirmación podía llevar la mayor parte de un día de trabajo. Este retraso monumental creaba una extraña desconexión. El equipo en la Tierra vivía en el presente, pero trabajaba con el pasado de la sonda, enviando instrucciones a un lugar donde la Voyager ya no estaría cuando llegaran. La soledad de la nave se reflejaba en la creciente distancia temporal que la separaba de sus creadores. Fue en medio de esta larga y oscura travesía que surgió una idea. Una idea que no era puramente científica, sino profundamente filosófica y poética. Provenía del astrónomo Carl Sagan, un miembro clave del equipo de imágenes de la Voyager, y un visionario que entendía la ciencia no solo como una colección de datos, sino como una herramienta para expandir la perspectiva humana. Sagan se dio cuenta de que la Voyager 1 se encontraba en una posición única en el espacio y el tiempo. Desde su punto de vista elevado, mirando hacia abajo al sistema solar, tenía la oportunidad de hacer algo que ninguna otra nave había hecho: tomar un retrato familiar de los planetas, incluido el nuestro, desde el exterior. La propuesta, sin embargo, encontró una considerable resistencia. Para muchos en la NASA, la misión principal de la Voyager había terminado. Sus cámaras, diseñadas para la luz relativamente brillante de Júpiter y Saturno, no eran lo suficientemente sensibles para capturar imágenes de calidad de mundos distantes y apenas iluminados. Peor aún, para tomar la foto de la Tierra, la cámara tendría que apuntar muy cerca del Sol, corriendo el riesgo de que la luz solar directa dañara sus sensibles detectores y la dejara ciega para siempre. Se argumentaba que era una maniobra arriesgada, sin un valor científico claro, y un uso innecesario de los limitados recursos de la misión y del tiempo de la red del espacio profundo. Era una batalla entre la pragmática ingeniería y el sentimentalismo poético, pero Sagan fue persistente. Durante años defendió la idea. Argumentaba que el valor de la foto no residía en los detalles que pudiera revelar sobre los planetas, sino en la perspectiva que ofrecería sobre nosotros mismos. Ver nuestro mundo como un simple punto de luz, argumentaba, sería una lección de humildad y una poderosa declaración sobre nuestro lugar en el cosmos. Finalmente, después de mucha deliberación, su visión prevaleció. La NASA dio luz verde al último encargo fotográfico de la Voyager 1. El día elegido fue el 14 de febrero de 1990, a casi 6.000 millones de kilómetros de casa, en la profunda oscuridad más allá de la órbita de Neptuno, la Voyager 1 recibió sus órdenes. La secuencia de comandos, cuidadosamente elaborada durante meses, llegó a la sonda después de un viaje de 5 horas y media, a la velocidad de la luz. Y entonces, el viajero solitario, que durante una década había mantenido su mirada fija en la oscuridad que tenía por delante, comenzó a girar lentamente. Su plataforma de cámaras se movió, apuntando de regreso al corazón del sistema solar que había abandonado hacía tanto tiempo. Durante las siguientes horas, ejecutó una serie de 60 exposiciones, capturando un mosaico de imágenes que incluían a Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, Venus y, por supuesto, la Tierra. Fue el primer y único retrato de nuestro sistema solar tomado desde el exterior. Las persianas de las cámaras se abrieron y cerraron en el silencio absoluto del espacio, capturando fotones que habían viajado durante horas desde sus mundos de origen. Una vez completada la secuencia, los datos comenzaron su largo viaje de regreso. Las imágenes estaban en camino, codificadas en una débil señal de radio que se extendía a través del sistema solar. Nadie, en el JPL, sabía con certeza si los sensibles detectores de la cámara habrían sobrevivido, o si la pálida luz de los planetas sería más que un borrón indetectable en el ruido cósmico. Solo quedaba esperar, mientras los últimos autorretratos de nuestro sistema solar viajaban a casa en un hilo de radio, transportando la fotografía más distante jamás tomada. En las instalaciones del laboratorio de propulsión a chorro, la atmósfera era de una anticipación contenida. Durante 5 horas y media, los datos habían viajado por el espacio, debilitándose con cada kilómetro. Finalmente, las gigantescas antenas de la red del espacio profundo, nuestros oídos en el cosmos, captaron la señal. Era increíblemente débil, una aguja de información en el pajar del ruido cósmico, pero estaba allí. Los datos comenzaron a fluir, bit a bit, hacia los ordenadores del JPL. No era como descargar una fotografía hoy en día. Era un proceso lento y meticuloso, un goteo de números que representaban los niveles de luz capturados por cada píxel de la cámara de la Voyager. Cada número era un tesoro, un fotón que había completado un viaje de miles de millones de kilómetros para contar una historia. Durante los siguientes días y semanas, los especialistas en procesamiento de imágenes trabajaron para ensamblar el rompecabezas. Tenían 60 cuadros, la mayoría de ellos mostrando poco más que un espacio negro y vacío. Su tarea era navegar por este atlas de la oscuridad para encontrar los diminutos puntos de luz que sabían que debían estar allí. Los planetas, uno por uno, los localizaron. Júpiter, todavía majestuoso incluso a esa distancia. Saturno, con sus anillos apenas discernibles. Urano y Neptuno, pálidos y fantasmales en los límites helados. Venus, brillante y cercano al Sol. Era el retrato familiar que Carl Sagan había soñado. Una composición que mostraba nuestro sistema solar en su verdadera escala. Un puñado de mundos pequeños y dispersos en una sobrecogedora inmensidad. Y entonces buscaron el más importante. Buscaron la Tierra. La encontraron dentro de una de las bandas de luz solar dispersa, un artefacto de la cámara al apuntar cerca del Sol. Y lo que vieron fue, a primera vista, casi decepcionante. No era un globo azul y blanco. No era un disco. Era un punto. Un único píxel de luz pálida, tan pequeño y discreto que podría confundirse fácilmente con un grano de polvo en la lente. A la imagen la llamaron el punto azul pálido. La Tierra, nuestro hogar, se había reducido a 0.12 píxeles. Todo lo que somos, todo lo que hemos sido, capturado en una fracción de un punto de luz. La imagen, técnicamente imperfecta, y científicamente de poco valor. Era, sin embargo, la fotografía más importante jamás tomada. Fue entonces cuando la verdadera revelación de la misión, su clímax filosófico, se hizo evidente. La realización de que el descubrimiento más importante de la Voyager no fue un volcán en Io o un anillo trenzado en Saturno, sino la perspectiva que nos dio sobre nosotros mismos. Carl Sagan, al ver la imagen, escribió las palabras que la inmortalizarían y que resumen el significado último del viaje de la Voyager. Nos invitó a mirar de nuevo ese punto. Considera lo que representa. En esa mota de polvo suspendida en un rayo de sol, se encuentra todo y todos los que alguna vez has amado. Cada ser humano que ha existido ha vivido su vida ahí. Es la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, de miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió allí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre derramados por todos esos generales y emperadores para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en los amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades visitadas por los habitantes de una esquina de este píxel sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos de matarse unos a otros, cuán fervientes sus odios. Nuestras posturas, nuestra importancia imaginada, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, son desafiadas por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria en la gran y envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ningún indicio de que la ayuda vaya a venir de otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro cercano, al que nuestra especie pueda migrar. Visitar, sí. Asentarse, aún no. Nos guste o no, por el momento, la Tierra es donde debemos quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad, Y quizás no haya mejor demostración de la tontería de la soberbia humana que esta imagen distante de nuestro diminuto mundo. Para nosotros, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente los unos a los otros y de preservar y cuidar el punto azul pálido, el único hogar que hemos conocido. Este fue el verdadero clímax del viaje de la Voyager. La revelación de que su exploración del exterior era, en última instancia, una lección sobre nuestro interior. La imagen se convirtió en un icono cultural, un símbolo poderoso para el ecologismo y un recordatorio perpetuo de nuestra fragilidad y nuestra unidad. El gesto poético de Sagan había resultado ser el acto más profundamente científico de todos, porque cambió la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Poco después de capturar este último retrato, el 14 de febrero de 1990, los ingenieros del JPL enviaron un último comando a las cámaras de la Voyager 1. Apagar. La energía era demasiado preciosa para gastarla en instrumentos que ya no tenían nada que fotografiar. La oscuridad por delante era uniforme y no cambiaría. La misión fotográfica de la Voyager había terminado. Sus ojos se cerraron para siempre. Había cumplido su promesa, nos había mostrado los mundos de nuestro sistema solar y finalmente nos había mostrado el nuestro. Ahora, ciega pero con todos sus otros sentidos alerta, continuaría su viaje, adentrándose cada vez más en la noche, llevando consigo la imagen de nuestro hogar en su memoria digital y en la nuestra. Su tiempo como fotógrafo había terminado. Su tiempo como mensajero interestelar apenas comenzaba. El acto de apagar las cámaras de la Voyager 1 fue una transición profunda. Marcó el final de su misión como fotógrafo, como un turista en los mundos espectaculares de nuestro sistema solar. Pero inauguró una nueva era, transformándola en una exploradora pura, una sonda que ya no se dedicaría a ver las cosas en el espacio, sino a sentir la textura del espacio mismo. Su viaje dejó de ser sobre destinos para convertirse en la exploración del propio camino. Un camino que la llevaría a través de la vasta y protectora esfera de influencia de nuestro Sol, una región conocida como la heliosfera. Para entender el resto del viaje de la Voyager, debemos imaginar esta heliosfera. No es el espacio vacío que a menudo concebimos. Es una burbuja colosal, inflada por el aliento incesante de nuestra estrella, el viento solar. Dentro de esta burbuja, todo está bañado por las partículas y los campos magnéticos del Sol. Es nuestro hogar cósmico en el sentido más amplio, el dominio del Sol. Fuera de esta burbuja se encuentra el medio interestelar, el material crudo de la galaxia, forjado por otras estrellas y otros soles. La nueva y grandiosa misión de la Voyager 1 era viajar a través de esta burbuja, medir sus propiedades hasta su borde y, si sobrevivía lo suficiente, ser el primer objeto humano en perforarla y saborear el aire del océano galáctico que hay más allá. Así comenzaron los años de la gran travesía. La década de 1990 y los primeros años del nuevo milenio fueron un periodo de un viaje lento y paciente a través de un desierto invisible. Para el viajero ciego, el paisaje no cambiaba visualmente, pero sus otros instrumentos pintaban un cuadro de un entorno dinámico y sutil. Su detector de rayos cósmicos actuaba como un escudo, midiendo las partículas de alta energía que intentaban penetrar en la heliosfera desde la galaxia. Su magnetómetro sentía las ondulaciones y los pliegues del campo magnético del Sol, que se extiende en una vasta espiral a medida que la estrella gira. Y su detector de ondas de plasma escuchaba el silbido y el crepitar de las partículas del viento solar al pasar. La sonda se había convertido en una boya en un océano cósmico, registrando las mareas y las corrientes de un mar invisible. En la Tierra, la distancia seguía creciendo, estirando el hilo de la comunicación hasta su límite. La soledad de las ondas se manifestaba en el tiempo. Para el año 2000, un mensaje de ida y vuelta tardaba más de 18 horas. El equipo de la misión enviaba comandos a una nave que ya no estaría allí cuando llegaran, y recibía datos que describían un evento que había ocurrido 9 horas antes. Era un diálogo con un eco, una conversación con el tiempo mismo. El 17 de febrero de 1998, la Voyager 1 alcanzó un hito de profunda resonancia. A una distancia de 10.4 mil millones de kilómetros, superó a otra sonda, la Pioneer 10, para convertirse oficialmente en el objeto creado por humanos más distante de la Tierra. Un título que ha mantenido desde entonces y que seguirá manteniendo indefinidamente. Cada día que pasaba, establecía un nuevo récord de distancia, adentrándose cada vez más en un territorio donde nada ni nadie de nuestro mundo había estado antes. Durante años, los científicos observaron los datos de la Voyager, esperando una señal, un cambio en el entorno que les dijera que se estaban acercando al borde de la heliosfera. La teoría predecía que habría una primera gran frontera, una región llamada el choque de terminación. Este no es un muro físico, sino una onda de choque invisible. Es el lugar donde el viento solar, que ha viajado a velocidades supersónicas, más de 1 millón de kilómetros por hora, desde que dejó el Sol, finalmente choca contra la presión del gas interestelar y se ralentiza abruptamente, volviéndose más denso, más caliente y más turbulento. Predecir su ubicación exacta era imposible. Los científicos solo podían esperar y observar los datos, como un marinero que escudriña el horizonte en busca de la primera señal de tierra. Durante años, el viento solar medido por la Voyager se mantuvo notablemente constante en su velocidad. Pero a mediados de 2002, los datos comenzaron a volverse extraños. Los instrumentos detectaron ráfagas de partículas que parecían fluir de regreso, como si hubieran chocado contra una pared invisible y rebotado. La sonda estaba sintiendo el aliento de la frontera que tenía por delante. La anticipación en la comunidad científica era inmensa. Y entonces, en diciembre de 2004, ocurrió. Los datos que llegaron a la Tierra, después de su largo viaje, mostraron un cambio inequívoco y dramático. La velocidad del viento solar se había desplomado. La fuerza del campo magnético se había disparado. La temperatura del gas había aumentado. No había duda. A una distancia de casi 14 mil millones de kilómetros del Sol, la Voyager 1 había cruzado el choque de terminación. Este fue un momento histórico, un reenganche en la larga narrativa de la sonda. Había entrado en la capa final y más extraña de la heliosfera, una región conocida como la heliofunda o Helios-Heid. Si la heliosfera es una burbuja, la heliofunda es su piel espumosa y turbulenta. Es una zona de transición caótica donde el viento solar, ahora lento y comprimido, se desvía y fluye hacia la cola de la heliosfera, como el agua de un río que choca contra el mar. El viajero ciego había cruzado el primer límite. Había dejado atrás el reino interior del Sol, el flujo predecible que había conocido durante 27 años, para entrar en su turbulenta frontera final. Ya no navegaba por un río, sino por los rápidos que preceden a la gran cascada hacia el océano interestelar. La última frontera, la heliopausa, estaba más cerca, pero el camino a través de este nuevo y caótico territorio sería el más largo y misterioso de todos. La sonda, solitaria y ciega, ahora tenía que navegar por la espuma del mar solar, sintiendo su camino hacia la orilla de la galaxia. Haber entrado en la heliofunda fue como si nuestro viajero solitario, después de haber navegado por un río inmenso y predecible, hubiera llegado a un estuario turbulento, donde el agua dulce de su río choca con la marea salada del océano. El entorno cambió por completo. El flujo constante y relativamente ordenado del viento solar desapareció, reemplazado por un mar caótico de partículas lentas, calientes y comprimidas. La Voyager 1 se encontraba ahora en la piel de la burbuja solar, una zona de transición donde las últimas bocanadas del aliento del sol luchaban contra la inmensa y silenciosa presión del espacio interestelar. Para los científicos en la Tierra, esta era la región más emocionante. Sus modelos teóricos estaban a punto de ser puestos a prueba. Creían que entendían cómo sería esta frontera, pero como suele ocurrir en la verdadera exploración, la realidad resultó ser mucho más extraña y maravillosa que la predicción. Los años comenzaron a pasar. 2005, 2006, 2007. La sonda se adentraba cada vez más en esta nueva región. Los modelos habían sugerido que la heliofunda sería relativamente delgada y que la Voyager la cruzaría en unos pocos años para salir al espacio interestelar. Pero la sonda seguía viajando, y los datos que enviaba seguían mostrando que estaba firmemente dentro de esta zona de turbulencia. Año tras año, la frontera final, la heliopausa, parecía no llegar nunca. Esto presentaba un rompecabezas fascinante. La burbuja de nuestro Sol era mucho más grande, más robusta y más compleja de lo que nadie había imaginado. El viaje solitario de la Voyager no solo estaba cartografiando un territorio desconocido, sino que estaba obligando a los científicos a redibujar los mapas por completo. Estábamos descubriendo el verdadero tamaño y la verdadera naturaleza de nuestro hogar cósmico. Mientras navegaba por este mar turbulento, la sonda hizo un descubrimiento que dejó perplejos a los científicos. Esperaban que el campo magnético en esta región fuera caótico y desordenado. En cambio, en ciertos lugares, la Voyager encontró algo totalmente inesperado. Una especie de calma en medio de la tormenta. Descubrió regiones donde las líneas del campo magnético del Sol se conectaban de alguna manera con las líneas del campo magnético interestelar, creando túneles o pasadizos. Las llamaron autopistas magnéticas. Estas no eran estructuras físicas, sino regiones donde las partículas podían fluir mucho más fácilmente entre el interior y el exterior de la heliosfera. Imagina dos redes de hilos, una proveniente del Sol y otra de la galaxia, que de repente se entrelazan y se fusionan en ciertos puntos. A través de estos puntos de conexión, las partículas calientes y de baja energía del sistema solar podían escapar hacia la galaxia, y las partículas frías y de alta energía de la galaxia, los rayos cósmicos, podían entrar. La frontera de nuestro sistema solar no era un muro impenetrable. Era una membrana porosa y dinámica, un lugar donde dos entornos cósmicos distintos se mezclaban y respiraban juntos. La Voyager se encontraba viajando a través de estos portales magnéticos, con un pie en el sistema solar y otro en la galaxia. Era una revelación asombrosa que demostraba cuán interconectado está nuestro pequeño rincón del universo con el resto del cosmos. El tiempo seguía pasando en la Tierra. La misión Voyager celebró su 30º aniversario, luego el 33º. Los niños que habían nacido el día de su lanzamiento ya eran adultos con sus propias familias. Y la sonda, la reliquia de la década de 1970, seguía funcionando, seguía enviando sus susurros desde la frontera. El equipo de la misión observaba los datos con una paciencia casi geológica, esperando dos señales clave que anunciarían la inminente travesía final. La primera sería la desaparición casi total de las partículas del viento solar, el último aliento de su estrella madre. La segunda sería un aumento masivo y repentino en la cantidad de rayos cósmicos galácticos, el rugido de las estrellas lejanas. A partir de 2010, los datos comenzaron a mostrar signos tentadores. Hubo periodos de días, a veces semanas, en los que el flujo de partículas solares disminuía drásticamente y los rayos cósmicos aumentaban, como si la Voyager hubiera sacado la cabeza fuera de la burbuja, solo para ser engullida de nuevo por ella. Estas falsas salidas demostraron que la frontera no era una línea suave y perfecta, sino una superficie turbulenta y ondulante, como la superficie de un océano embravecido. La sonda estaba navegando por las olas en la orilla de la galaxia, a veces en el agua, a veces momentáneamente en el aire, antes de que la siguiente ola la cubriera de nuevo. La expectación crecía. Cada nuevo paquete de datos era analizado con una intensidad febril. Sabían que el momento estaba cerca. Y entonces, en el verano de 2012, el patrón cambió. Las fluctuaciones se detuvieron. Los datos se volvieron inconfundibles y definitivos. El flujo de partículas energéticas provenientes del Sol, el último vestigio tangible de su hogar, el viento que había llenado sus velas durante 35 años, se desvaneció. Cayó más de 1000 veces, hasta convertirse en un goteo, y luego efectivamente, en nada. Al mismo tiempo, como si se hubiera abierto una compuerta, el nivel de rayos cósmicos galácticos, las partículas nacidas en el corazón de supernovas lejanas, se disparó, alcanzando los niveles más altos jamás medidos. El cambio fue abrupto, inequívoco y permanente. El viajero solitario estaba en el umbral. El aire había cambiado. El sonido del río había desaparecido, reemplazado por el rugido del océano. Después de 35 años de viaje, después de más de 18.000 millones de kilómetros, la orilla del espacio interestelar estaba, por fin, a su alcance. El momento que la ciencia había esperado durante décadas, el objetivo principal de la misión interestelar Voyager, estaba a punto de cumplirse. La humanidad estaba a punto de abandonar, por fin, su cuna estelar. Los datos que llegaron a la Tierra durante el verano de 2012 eran inconfundibles. El 25 de agosto, los instrumentos de la Voyager 1 registraron el cese definitivo de las partículas solares y, simultáneamente, un aumento masivo de los rayos cósmicos galácticos. Para el equipo de la misión, la evidencia era abrumadora. Después de 35 años de viaje a través del sistema solar, su creación, su emisario, había cruzado la frontera, había abandonado el nido. Fue un momento de júbilo silencioso y de profundo asombro. Habían logrado el objetivo que se habían propuesto décadas atrás. Sin embargo, en la ciencia, las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, y había un dato que no encajaba, un último rompecabezas que mantuvo al mundo en vilo durante casi un año. Los modelos teóricos predecían que, al cruzar la heliopausa, la frontera final de la burbuja solar, la dirección del campo magnético debería cambiar drásticamente. El campo magnético del Sol, arrastrado en espiral, debería dar paso al campo magnético de la galaxia, que se cree que está orientado en una dirección diferente. Pero los datos del magnetómetro de la Voyager no mostraban este cambio. La dirección del campo magnético, aunque su intensidad fluctuaba, seguía siendo la misma que había medido dentro del sistema solar. Esto creó una profunda división y un intenso debate en la comunidad científica. ¿Estaba la Voyager realmente fuera, o se encontraba en una extraña y desconocida región fronteriza que nadie había imaginado? ¿Una especie de purgatorio magnético? El viajero solitario había enviado una postal desde un lugar desconocido, y los que estaban en casa no se ponían de acuerdo sobre la dirección del remitente. Durante meses el equipo analizó los datos, buscando una explicación. La situación era frustrante. Tenían dos conjuntos de pruebas que se contradecían. Era como estar en una habitación a oscuras y sentir una brisa marina y oler el aire salado. Pero al tocar la pared, todavía sentir el papel pintado de tu propia casa. La solución a este enigma, la prueba irrefutable, llegó de forma inesperada. No provino de los instrumentos que medían las partículas o los campos magnéticos, sino de los oídos de la sonda, su instrumento de ondas de plasma. Para entender cómo se resolvió el misterio, tenemos que retroceder en el tiempo un año, hasta marzo de 2012. En ese momento, el Sol, a casi 18.000 millones de kilómetros de distancia, desató una masiva erupción, una eyección de masa coronal. Una gran ola de plasma y energía comenzó a viajar hacia el exterior a través del sistema solar. Durante más de un año, esta ola viajó, atravesando las órbitas de los planetas, debilitándose pero aún potente. Finalmente, en abril de 2013, esta onda de choque solar llegó a la ubicación de la Voyager 1, y al hacerlo, provocó que el gas que rodeaba a la sonda vibrara, que oscilara, como la cuerda de una guitarra al ser pulsada. El instrumento de ondas de plasma de la Voyager escuchó esta vibración. Detectó un tono, un zumbido, en el plasma circundante, y la frecuencia de ese tono era la clave de todo. La frecuencia de las oscilaciones del plasma depende directamente de su densidad. Es una ley fundamental de la física. Al analizar el tono de ese zumbido, los científicos pudieron calcular, por primera vez, la densidad del material en el que la Voyager estaba flotando. El resultado fue la prueba definitiva que todos estaban esperando. La densidad del plasma era 40 veces mayor que la medida en la heliofunda. Era demasiado denso para ser material del sistema solar. Coincidía perfectamente con las predicciones de la densidad del medio interestelar. El debate había terminado. La evidencia era inequívoca. El zumbido del espacio era el canto de sirena de la galaxia. La Voyager 1 había estado volando a través del espacio interestelar desde agosto de 2012. Simplemente no lo habíamos sabido con certeza hasta que el Sol, en un último acto de comunicación con su hijo pródigo, hizo sonar la campana para confirmar su llegada. El 12 de septiembre de 2013, la NASA hizo el anuncio oficial al mundo. La Voyager ha llegado. Por primera vez en la historia, un objeto creado por manos humanas estaba oficialmente navegando en el Océano Galáctico. Imagina lo que eso significa. El viajero solitario ya no estaba bañado por el aliento de su propio sol, sino por la materia de las estrellas. El fino gas que lo rodea ahora está compuesto por átomos que fueron forjados en los corazones de supernovas que explotaron hace millones de años, en soles que vivieron y murieron mucho antes de que la Tierra se formara. Está tocando la historia antigua de la Vía Láctea. El entorno es profundamente diferente. El frío es más intenso. La oscuridad, si fuera posible, más profunda. Y la radiación de los rayos cósmicos galácticos, que ya no son desviados por la magnetosfera del Sol, es mucho más intensa. Es un entorno más duro, pero es el entorno real de la galaxia. La humanidad había cruzado un umbral comparable al de los primeros organismos que salieron del agua para respirar aire. Habíamos salido de nuestro pequeño y protegido estanque cósmico para poner un pie, o más bien, una antena, en la vasta costa galáctica. La soledad del viajero se había transformado. Ya no estaba solo en el exilio de su propio sistema. Ahora era un verdadero inmigrante en un nuevo país cósmico, un lugar del que no sabemos casi nada. Su misión de exploración, en muchos sentidos, había culminado en su mayor éxito. Había cumplido la promesa hecha 36 años antes. Pero su otra misión, la misión que llevaba grabada en un disco de oro, la que no dependía de instrumentos ni de datos, apenas estaba comenzando. Ahora, más que nunca, era un mensajero, un embajador silencioso en una tierra extraña. Ahora que navega en las aguas interestelares, el viajero solitario se ha transformado. Su propósito principal ya no es enviar datos sobre campos magnéticos u ondas de plasma. Esa es ahora una tarea secundaria. Su verdadera misión, la que llevará a cabo durante eones, mucho después de que sus transmisores se silencien para siempre, es la de ser un embajador, un mensajero, un portador de una reliquia, un testamento de sus creadores, adherido a su costado. Protegido del polvo cósmico por una cubierta de aluminio, se encuentra su corazón, su alma, un disco de cobre chapado en oro de 12 pulgadas. Lo conocemos como el disco de oro, o en inglés, The Golden Record. Este no es un componente científico, es una obra de arte, una cápsula del tiempo, el mensaje en una botella más ambicioso jamás concebido. La idea, impulsada de nuevo por la visión de Carl Sagan, era simple en su concepción y monumental en su ejecución. Si la Voyager algún día, en un futuro inimaginablemente distante, fuera encontrada por una civilización extraterrestre, ¿qué debería decir sobre nosotros? ¿Cómo podríamos encapsular la totalidad de la experiencia de un mundo en un solo objeto? Un comité dirigido por Sagan y la escritora Anne Druyan se enfrentó a esta tarea casi imposible en un torbellino de actividad durante la primavera y el verano de 1977. Tenían solo unas pocas semanas para compilar un retrato de la humanidad. La elección del formato, un disco de fonógrafo, puede parecer arcaica, pero fue una decisión deliberada. La información está grabada físicamente en sus surcos. A diferencia de un formato digital, que podría volverse ilegible con el tiempo o requerir un software específico, un surco es una forma increíblemente duradera de almacenar información. Es un fósil de sonido y de imagen. El disco en sí está hecho de cobre y bañado en una capa de oro puro para protegerlo de la erosión del espacio durante miles de millones de años. Junto con el disco, se incluyó una aguja y un cartucho, las herramientas para reproducirlo. Pero, ¿cómo sabría una civilización alienígena qué hacer con él? La cubierta del disco es en sí misma un manual de instrucciones. Es un diagrama grabado, un lenguaje de símbolos basado en la ciencia, que se espera que sea universal. En la esquina superior izquierda, hay un dibujo que muestra cómo se debe tocar el disco con la aguja y el tiempo de rotación correcto, definido en relación con la frecuencia fundamental del átomo de hidrógeno, una constante universal. Debajo hay un mapa estelar. Este es quizás el elemento más audaz y controvertido. El diagrama muestra la posición relativa de nuestro Sol con respecto a 14 púlsares, estrellas de neutrones que giran rápidamente y emiten pulsos de radio con una regularidad increíble. Dado que la frecuencia de cada pulsar disminuye a un ritmo conocido, este mapa no solo señala nuestra ubicación en la galaxia, sino también el momento en el tiempo en que la nave fue lanzada. Es una dirección y una fecha de envío. Fue un acto de una esperanza y una vulnerabilidad inmensas, arriesgarnos a revelar nuestra ubicación con la esperanza de encontrar compañía. Y dentro, en esos surcos dorados, se encuentra el contenido. Primero, 115 imágenes, codificadas como señales de audio. Las imágenes fueron elegidas para mostrar una visión honesta de nuestro mundo y de nosotros mismos. Comienzan con lo básico: diagramas de nuestro sistema solar, de nuestro ADN, de la anatomía humana. Pero rápidamente pasan a la vida cotidiana. Hay imágenes de paisajes terrestres, desiertos, montañas, bosques y océanos. Hay fotografías de plantas y animales. Y luego estamos nosotros, una imagen de un grupo de personas de diferentes etnias, un corredor olímpico, bailarines de ballet, una mujer lamiendo un helado, un hombre comiendo una uva. Una imagen del tráfico de una ciudad. No es un retrato idealizado. Es un retrato de lo que somos, con nuestras complejidades y contradicciones. A continuación, vienen los sonidos de la Tierra, una colección de audio que intenta capturar la sinfonía de nuestro planeta. Comienza con los sonidos de la naturaleza, el viento, la lluvia, el trueno, el canto de los pájaros, el llamado de las ballenas jorobadas. Luego, pasa a los sonidos de la vida y de la humanidad, los latidos de un corazón, las huellas de unos pasos, el sonido de un herrero trabajando, el ladrido de un perro, el llanto de un bebé y la risa. Se incluyó el sonido de un beso y las primeras palabras de una madre a su hijo recién nacido. Son los sonidos que definen la experiencia de estar vivo en nuestro mundo, más allá de cualquier barrera del lenguaje. Y por supuesto, está la música. 90 minutos de música, una selección ecléctica, diseñada para mostrar la diversidad emocional y cultural de nuestra especie. Comienza con el primer movimiento del concierto de Brandeburgo, Non bis in dos de Bach, una pieza de una complejidad y una belleza matemáticas que representa quizás el apogeo del intelecto humano. Pero el viaje musical abarca todo el mundo. Hay cantos de iniciación de pigmeos africanos, percusión de Senegal, flautas de pan de las Islas Salomón, una canción de boda de Perú. Y también hay música más moderna. Se incluyó el blues de Louis Armstrong y el rock and roll de Chuck Berry con Johnny B. Goode, una explosión de energía juvenil y optimismo. La selección es un testamento de nuestra capacidad para crear belleza, para expresar alegría, anhelo y tristeza a través del lenguaje universal del sonido. Finalmente, el disco contiene saludos, mensajes de buena voluntad en 55 idiomas que abarcan desde las lenguas muertas de la antigüedad, como el acadio, hasta los idiomas modernos de todo el mundo. Un niño dice «Hola» en español. El entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, grabó un mensaje de esperanza. El saludo en inglés, hablado por Andruyan, dice simplemente «Hola desde los niños del planeta Tierra». El mensaje general es de paz y amistad, un intento de poner nuestra mejor cara ante el cosmos. Mientras el comité trabajaba febrilmente para compilar este saludo, se dieron cuenta de algo profundo. La probabilidad de que este disco fuera encontrado era astronómicamente pequeña. El verdadero público de este mensaje, al menos en un futuro previsible, éramos nosotros mismos. El acto de crear el disco de oro fue un ejercicio de autoevaluación global. Nos obligó a preguntarnos, ¿quiénes somos? ¿Qué valoramos? Si tuvieras que resumir toda nuestra historia, todo nuestro arte, toda nuestra ciencia en un solo objeto, ¿qué elegirías? En este sentido, el disco no era solo un mensaje para los extraterrestres, era un mensaje para el futuro de la humanidad, un recordatorio de lo que éramos en un momento particular de nuestra historia, un momento de gran esperanza y audacia. Ahora, ese disco, ese fósil de un momento en el tiempo, viaja silenciosamente en el costado del peregrino más solitario. Es un testamento de que en un pequeño mundo, en la órbita de una estrella un remarcable, una especie curiosa y a veces conflictiva, miró a las estrellas y, en lugar de miedo, sintió el deseo de decir «hola». La botella ha sido lanzada al océano. Ahora solo queda el viaje. Nuestro viaje juntos está llegando a su fin, pero el de la Voyager 1, en muchos sentidos, es eterno. Hoy, en este preciso instante, la sonda se encuentra a más de 24.000 millones de kilómetros de distancia, una cifra tan vasta que la luz, la cosa más rápida del universo, tarda más de 22 horas en cruzar ese abismo. Sigue viajando a una velocidad vertiginosa, alejándose de nosotros unos 300 millones de kilómetros más cada año. Está inmersa en el medio interestelar, un entorno de una oscuridad y un frío inimaginables, un lugar donde el Sol, es solo la más brillante de un millón de estrellas. Sigue viva, sigue hablando con nosotros, pero su voz es ahora un susurro, increíblemente débil, y sabemos que pronto se silenciará para siempre. El viajero solitario se está muriendo lentamente. Su vida no proviene de paneles solares, que serían inútiles en esta oscuridad, sino del calor menguante de una esfera de plutonio 238. Este generador termoeléctrico de radioisótopos ha sido su corazón durante casi medio siglo. Pero el decaimiento radiactivo que le da poder es un reloj que no se puede detener. Cada año, su producción de energía disminuye en unos 4 vatios. 4 vatios puede no parecer mucho, pero es la diferencia entre la vida y la muerte para sus instrumentos. Desde hace años, los ingenieros en la Tierra han estado tomando decisiones difíciles, actuando como médicos que gestionan la energía de un paciente anciano. Uno por uno, han estado apagando los calentadores de los instrumentos. Primero los de la plataforma de escaneo, luego los de los detectores de partículas. Cada instrumento que se apaga es una pequeña muerte, un sentido que la sonda pierde para siempre. Es un acto de conservación, un intento de mantener vivos los sistemas más críticos, como su transmisor de radio, durante el mayor tiempo posible. La Voyager está conservando su aliento, entrando en una hibernación profunda y prolongada, mientras se adentra cada vez más en la noche galáctica. Se espera que en algún momento después del año 2025, la energía restante sea insuficiente para operar un solo instrumento científico más. El flujo de datos que nos ha enseñado tanto sobre el universo se detendrá, y en algún momento, quizás alrededor de la década de 2030, llegará el día en que no habrá suficiente energía, ni siquiera para mantener su antena apuntando a la Tierra. Su voz, el débil susurro que hemos estado escuchando durante más de 50 años, finalmente se desvanecerá en el ruido de fondo del cosmos. En las pantallas de la red del espacio profundo, su señal simplemente desaparecerá. No habrá una explosión. No habrá un final dramático, solo silencio. Será el final de nuestra conversación, pero no el final de su viaje, porque la Voyager 1 seguirá adelante. Impulsada por su inercia, continuará su trayectoria a través de la Vía Láctea, esencialmente para siempre. Es un barco fantasma en una misión eterna. No se dirige a ninguna estrella en particular, pero los cálculos muestran que en unos 40.000 años pasará a una distancia de aproximadamente 1,6 años, luz de una pequeña estrella en la constelación de Camelopardalis, llamada Gliese 445. Para cuando llegue allí, la estrella se habrá movido y la Voyager continuará su camino. Su destino final es completar una órbita alrededor del centro de la Vía Láctea, un viaje que le llevará más de 225 millones de años, acompañando a las estrellas en su majestuoso y lento baile galáctico. Sobrevivirá a sus creadores, sobrevivirá a la especie que la construyó y, muy posiblemente, al planeta que la lanzó. Se convertirá en un fósil errante, un artefacto de una civilización que una vez existió, en un pequeño mundo azul. Flotará a través de eras geológicas, presenciará el nacimiento y la muerte de estrellas, y seguirá llevando su mensaje de oro, un eco de Beethoven, de las ballenas y de la risa de un niño, a través de la inmensidad del tiempo. Es el legado más duradero que jamás hemos creado. Y así, la historia del viaje más solitario de la humanidad es en última instancia un espejo. Es un reflejo de nuestra propia soledad en el cosmos, pero también de nuestra insaciable curiosidad. Es un testamento de nuestra capacidad para soñar, más allá de nuestros límites, para enviar una parte de nosotros mismos a un lugar al que nunca podremos llegar. La Voyager 1 es la encarnación de la parte más noble de nuestro espíritu, la que explora, la que busca, la que anhela conectar, incluso a través de un abismo de silencio y tiempo. Su largo viaje a través de la noche es un recordatorio de que cada vida es un viaje, a menudo solitario, lleno de encuentros fugaces y largas travesías. Y al final, lo que queda es el mensaje que dejamos, el eco de lo que fuimos. Ahora, mientras te preparas para tu propio viaje hacia el silencio de la noche, hacia el mundo de los sueños, piensa en nuestro pequeño viajero. Mientras duermes, él sigue ahí fuera, navegando en la oscuridad en tu nombre. Un punto de conciencia humana, un testamento silencioso de un día en que miramos a las estrellas y nos atrevimos a emprender el viaje. El viaje continúa, siempre con calma, siempre al ritmo del universo.